Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
Este apartado dedicado al misterio que baña Andalucía se va a centrar en un aspecto muy interesante, la brujería. Parece ser que Huelva es tierra de hechiceras y brujas, o al menos de tradición en ese apartado tan particular que tanto intrigó hace siglos, dando con los huesos de muchas personas en la hoguera purificadora de la Inquisición. Para ello, hemos invitado a Juan José García del Hoyo, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, especialista en el tema de brujería en Huelva. Muy buenas noches, Juan José.
Buenas noches.
Bienvenido. Vaya voz que tiene de radio.
No.
Bueno, una voz profunda, intensa, potente. Están con nosotros José Manuel García Bautista, que te saluda.
¿Qué tal, Juan José? Buenas noches.
Buenas noches.
Y también Jesús García.
Buenas noches, Juan José. Es un placer.
Buenas noches, igualmente.
Ciencias Económicas y Empresariales.
Bueno, antes comentado Emilio Carrillo,
¿sí?,
también escribiendo sobre temas así un poco extraños, también es el compañero mío del departamento, con lo cual sí, parece que los economistas tenemos aficiones un poco extrañas.
Bueno, diferentes. Es que hay veces hay que cambiar un poco para hacer la vida más interesante también. Juan José, en primer lugar, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada y bueno, pues nos gustaría que nos dieras detalle y sobre todo conocer más en profundidad algo que está ahí entre la realidad, la fantasía, la leyenda. El caso es que en los siglos XVII y XVIII, además de la tradición oral, existen textos en los que la magia tenía un amplio hueco dentro de la cultura popular y, cómo no, se hace referencia a todo lo que la religión consideraba que eran los enemigos de Dios. ¿Cómo llega esa tradición brujeril a la zona de Huelva, Juan José?
Bueno, el tema es, hay una moda en el siglo XVII, el siglo XVI, influido por la mentalidad de los calvinistas y luteranos, fundamentalmente, que realizan verdaderas masacres en Centro Europa, ¿no? Por ejemplo, en Suiza hay más de 30.000 personas ajusticiadas por brujería. En Alemania hay 50.000, son barbaridades. Y algo llega a la península ibérica. Aquí lo que había era otro tipo de brujería, vamos a decirlo así, hechicería. Uh-huh. Más que hechicería, era curanderismo, eran pervivencias, la propia Inquisición lo reconocía así, pervivencias de un pasado de la religión, y que se concentraba sobre todo en las zonas de alta montaña, en las zonas muy aisladas, en territorios que había tenido poca penetración la evangelización, se puede decir, lo dicen así los inquisidores del siglo XVI. Y de hecho en España es donde menos ajusticiamiento hubo por brujería de toda Europa, ¿no? De hecho se puede contar con los dedos de dos manos, los casos en los que se producen, incluso en algunos de los casos, como son Barcelona, pues de alguna forma se destituye al invisible que lo había hecho, igual que pasó en Navarra también con el Valle de Baja. Bueno, son pervivencias de un pasado, no tan lejano, que se caracterizaban en el tiempo y de religiones que se han ido quitando, del paganismo en definitiva, ¿no? Uh-huh. Prácticamente. Y después, curanderismo. Estamos hablando de sociedades en las que no había médicos. En Huelva, por ejemplo, en el siglo XVIII había dos médicos. Que vamos a contar de lo que ha sido una pequeña aldea en la ciudad de Barcelona, ¿no? Pues no había ningún tipo de atención médica a las enfermedades y, por lo tanto, la gente tenía que buscarse en los remedios a través de lo que fuera, ¿no? Y eso pues, lo aprovechaban personas que mezclaban un poquito, daban un ingrediente mágico y se aprovechaban de alguna forma de conocimiento de, y las supersticiones de los demás ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso fue lo que pasó.
Entiendo. Una de las últimas referencias a brujas en Huelva la tenemos en la figura de Francisca Romero, cuyo caso fue también uno de los últimos de la propia Inquisición, que juzgó antes de su abolición definitiva en 1834. Juan José, ¿qué sabemos de su causa inquisitorial por brujería?
Uy, pues este caso se sabe antes, ¿eh? porque el mayor efecto que hubo sobre la Inquisición en Huelva, que fue José Luis González, que era compañero mío en la universidad, por ser de historia moderna, había escrito un artículo y lo mencionó, me lo comentó un día, pero hace 7 o 8 años estaba yo consultando los fondos del Archivo Histórico Nacional para localizar datos de un antepasado mío, y encontré casualmente que había sido testigo en ese proceso, ¿no? Con lo cual, bueno, si tengo el documento, y fue un caso que surge, fijaos, lo denuncia el párroco de la Cena, en ese momento era Francisco Javier Blanco, podemos decir, White, ¿no? Sí. Era primo segundo de José María Blanco White, porque los White de Waterford vinieron unas 7 u 8 hermanos, eran hijos de 3 madres distintas, ¿no? Uno se instaló en Sevilla, que fue Guillermo White, William White, que es el abuelo de José María Blanco White, y el resto en Huelva, ¿eh? Entonces, aquí había una colonia irlandesa en el siglo XVIII importante, y uno de los descendientes fue esta persona, ¿no? Y fue porque esta persona, esta hechicera, esta bruja, se acercó a hacer una cura a una aldea de la Cena, a Carboneras, y se enteró. Como le era de Huelva, pues entonces lo denunció al Santo Oficio y se empezó el procedimiento de investigación en Huelva, ¿no? Y ahí se firmaron testimonio a diversas personas, a 28 personas, ¿eh? Y entre ellas estaba también un antepasado mío que había pasado una mala racha con una depresión, con un tema de que el padre se había ido, lo había dejado a la madre y se había gastado todo el dinero de la familia y todo lo y vendido toda la finca. Y bueno, pues en ese momento recurrió, a como recurrió en otras zonas y en otros momentos, cuando había desesperación, a esta persona, ¿no? Realmente no lo curó, pero se pasó el tiempo y me puse bueno, ¿no? Las curas que hacía eran fundamentalmente con infusiones. Después le daba hacía mucha parafernalia con una espada, quemaba la ropa, decía que había habido hechizos, hacía también ungüentos, hacía filtros de amor. Bueno, en definitiva era todo un conjunto de ingredientes más o menos curiosos. Uh-huh. No era la tradición europea, porque precisamente esta mujer era, igual que su marido, eran mulatos, ¿no? Posiblemente fuera lo que quedaba de las adicciones que habían tenido sus padres en África antes de su trajeron a la medicina, evidentemente también eran hijos de esclavos.
Pero la razón por la que la hechicera se hizo especialmente popular fueron sus curas dando literalmente mordiscos a los creyentes para chupar su sangre maligna, una práctica que, bueno, podemos considerar un poco más brujeril que curandera. Pero, ¿sabemos algo de esta forma de brujería aparente que practicaba?
Bueno, pues lo que hacía fundamentalmente ella, en la última declaración que hace, dice que lo hacía como adorno, que ella lo que se limitaba era a tratar enfermedades del estómago con infusiones de romero. Y que lo que hacía era pues, fingir con este tipo de cosas, y para tal. Yo creo que había un poco de todo, ¿no? Ella posiblemente creería en este tipo de cura, ¿no? Posiblemente entrar prohibida por el pasado africano, ¿no? Centroafricano de las religiones ahí de Golfo de Guinea. Y bueno, había mordidas, dibujaba, hacía signos en la espalda, echaba agua bendita también, invocaba a la Virgen, que había una mezcla de todo, era un sincretismo de cómo podía vender el producto a estas personas. Lo curioso es que tenía bastante fama, porque viendo el proceso se extendía desde Cantillana sus clientes, pasando por toda la provincia de Huelva. Con lo cual había su fama había alcanzado, había incluso superado las fronteras de la actual provincia de Huelva.
Juan José, la denuncia inicial contra Francisca la hizo el presbítero de Aracena, como tú comentabas, Francisco Javier Blanco White, que era primo segundo de este escritor sevillano, José María Blanco White. Esos dedos acusadores, ¿qué decían que usaba Francisca para embrujar?
Bueno, lo que comentaba, que había una persona que estaba haciendo curas, invocando cosas raras, ¿no? Que tenía noticias y, por lo tanto, le sabía cómo le pasan de oficio para que investigasen cosas. La primera persona que le preguntan es al párroco de una de las iglesias, la iglesia mayor de San Pedro, que es el que cuenta lo poco que sabe. Y curiosamente, mi antepasado es que vivo en menores órdenes en la iglesia. Y por lo tanto, tenía cerca el testimonio, ¿no? Claro. Y bueno, pues era la última cura, ¿eh? Cuando las personas estaban desesperadas y la medicina en ese momento no daba soluciones, pues buscaba lo que fuera. Hacemos también ahora, también buscamos cualquier otro recurso. Entonces, bueno, pues en esa época de desesperación, en ese momento, por ejemplo, en 1800 hay una epidemia que muere la décima parte de la población de Huelva, la fiebre amarilla. Y en 1962 hay un cólera morbo, una primera cólera morbo, que muere otra cuarta parte. Así que estamos hablando de una sociedad muy castigada, ¿eh? Por las enfermedades que no tenían tratamiento aparente, con una asistencia médica incipiente, ¿no? Y bueno, si eso era en una ciudad de 7.000 o 8.000 habitantes, ¿qué pudiera ser en cualquier pueblo del interior? O sobre todo, ¿en qué pudiera ser en el campo? Cuando la gente vivía de guarreses, de finca, de pequeños agricultores, de pastores, bueno, pues era un caldo de cultivo fundamental esas noches alrededor de la hoguera, para comentar este tipo de cosas y buscar una solución fuera de lo que era la lógica o la ciencia, ¿no?, incipiente, médica, que existía a principios del siglo XIX.
Hemos estado hablando de curaciones, de los métodos que utilizaban las brujas. A mí me surge una duda, y claro, dado los conocimientos que tiene, pues me gustaría ver si me la puede resolver. Dependiendo del lugar donde nos desplacemos, de nuestra Andalucía o incluso de España, y dependiendo de la cantidad de plantas que se tenga en esa zona, parece que hay un crecimiento mayor de las curanderas y las brujas. ¿Tiene que ver esto con respecto a otras zonas que apenas hay tradición o información? ¿Tiene que ver el hecho de la brujería incipiente en un lugar o en otro, la cantidad de plantas naturales y, por supuesto, que puedan tener acción sobre terapéutica sobre la persona, más que el hecho de la invocación al diablo?
Sí, lo del diablo era una anécdota que además la propia Inquisición lo utilizaba y lo desechaba, no era frecuente. Era sobre todo curanderismo. El curanderismo estaba basado en medicina natural, en zonas de difícil acceso, con una población, por ejemplo, la sede de Huelva es de población medieval castellano-leonesa, con lo cual, pues más leonesa y gallega, ¿no? Incluso hay pueblos que estaban depoblados íntegramente, como los Marines por gallego, la Nava por asturiano. Son personas que vienen de esas sociedades que después, en el siglo XVI, la propia Inquisición reconocía que había esas bolsas de paganismo que era lo que algunos inquisidores interpretaban que era brujería, ¿no? Entonces, bueno, pues esa tradición se mantiene aquí. Hay que tener en cuenta que el paisaje de la sede de Huelva es muy parecido, por ejemplo, a lo que hay en la provincia de Lugo, en la Ribera Sacra. Entonces, bueno, son el paisaje, digo, humanizado, así que el tipo de poblamiento, el tipo de uso del terreno, la temperatura, los cultivos son muy parecidos y la población es la misma. Entonces, después de ahora los estudios genéticos que están haciendo, se ve que la provincia de Huelva es una bolsa genética diferente del resto de Andalucía, que se relaciona más con Asturias, con el Bierzo y con Galicia que con Castilla, La Mancha, Castilla y León. Es un tema curioso.
Bueno, no sé si queréis preguntarle algo más. Juan José, ha sido un auténtico placer poder contar contigo. Juan José García del Hoyo, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Bueno, quería preguntarte algo sobre la economía de este país en un futuro, pero vamos a dejarlo para otra ocasión, porque tal como están las cosas, la verdad es que sería cosa de no desaprovechar tu, la oportunidad de hablar contigo, pero te emplazaremos para otro momento. Como decía, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, un millón de gracias por habernos atendido, y me ha sorprendido realmente, bueno, pues que una persona que está desarrollando su labor profesional en otra área, pues nos sorprenda con esto de la brujería y que sea especialista en un tema tan tan interesante, ¿no? Y algunas veces tan mal entendido, ¿verdad?
Sí, es un tema. Decía un historiador, José Pérez, que es israelí, decía que España tenía que estar orgulloso de haber tenido una inquisición como la que tuvimos, sí, en el caso de la brujería. Sí. Porque realmente en una época de oscurantismo en el resto de Europa, con unas masacres brutales, aquí se interpretó correctamente por la Inquisición cuál era el problema, que era la falta, bueno, el paganismo todavía que perduraba en zonas montañosas, en zonas apartadas, población muy muy poco, con un nivel cultural muy bajo. Y se interpretó así, y el juicio fue así, quitando dos o tres inquisidores locos que hubo, el resto de las denuncias que hubo de nuevo fue castigos leves y poco más. Yo creo que es un tema que, a pesar de lo que sabemos de la Inquisición, lo que hizo la Inquisición con los conversos con los entre comillas herejes, en este caso sí era mucho más consciente de lo que era.
Pues lo dicho, Juan José, un placer, y espero que nos encontremos de nuevo en la sonda de Canal Sur Radio. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Bueno, vamos con Francisca Romero, a la que se le acusaba de ser sanadora, pero a su vez supersticiosa, que era una pena elegida como tercer motivo de la condena, la superstición, José Manuel. Pero la historia de las brujas en Huelva también tiene un papel muy destacado, Isabel Domínguez. ¿Por qué se la juzgó por brujería?
Isabel Domínguez, de Villarrasa, en el año 1739, que fue acusada, agarraos que ven en curva, de embrujar a hombres. Hombre, yo he escuchado cosas raras, pero esta es, bueno, también es lo que decía Juan José, ¿no? La época, las necesidades, el entorno, la Inquisición, el miedo. Fíjate que tú bien lo comentabas, una de las principales causas de ese top que hay en cuanto a acusar a las personas era precisamente la superstición. Es decir, si ya arrancamos de esa base, mal va a ir el resto. Bueno, pues ella estaba acusada de embrujar a hombres. Es muy curioso porque su caso, se dice que liberó a familiares también de la cárcel gracias a invocaciones y oraciones, como el caso de Francisca, que hemos estado hablando con nuestro invitado de esta noche. Ella fue al Tribunal de Sevilla en el año 1769 y, bueno, hay que decir que se tomó la causa y se recogió brevemente la situación de esta hechicera. En su contra, el testimonio de cuatro personas que declararon bajo juramento, no muy fiable, que hallándose presos en la cárcel pública dos parientes del arreo, esta dijo que estuviesen sin cuidado, pues ella los libertaría, y que una noche estuvo en continua oración y ella misma aseguró que los liberaría de suerte que no los pudiera coger la justicia. Con efecto, sin haber escalado cárcel ni nada, salieron la misma noche de la oración. Tal y como recoge, lo que he hecho es leer textualmente lo que es ese. Por eso, no es que se lea mal, es que está así escrito, sí, ¿no?
Antiguo.
Con lo cual, muchas veces, hasta para el que lo lee, le resulta complejo. Básicamente, ella lo que hacía era ir allí, no os preocupéis, que yo os voy a sacar de aquí, pero era el típico comentario para darle algo de esperanza al rey. Bueno, pues aquello también era una causa de acusación. Tener en cuenta que la Inquisición acusaba mucho. Otra cosa era, también hay un gran mito en torno a la Inquisición, ¿no? Pero otra cosa eran los que realmente luego llegaban a efecto, los que llevaban a un juicio, un auto de fe. Y en el caso de esta señora, bueno, pues a todas luces, lo que sí podríamos decir es que era sumamente injusto.
Hombre, y lo de las acusaciones falsas también es tremendo, ¿eh?
Hombre, o sea, tremendo.
Es que tú me caes mal y te acuso de brujo.
Siempre, sí, tenga en cuenta mucho una cosa, Pilar, este país nuestro, como bien decía Antonio Machado, es un país cainista, o cainita, como él decía. Y es que siempre ha estado la envidia presente, bueno, que sigue presente, es el deporte nacional, de hecho, ha estado los celos, ha estado las tiranteses y ha estado las venganzas. La guerra civil limpió muchas de esas venganzas, que eran guerras del Inde, guerras que siempre existieron entre vecinos. ¿Y cuántos se limpiaron de esa forma? Muchísimo. Que si aquel es rojo, claro, aquel es rojo, aquel es fascista, venga, los unos los otros se acababan matando. Yo no voy a hacer política, esto que estoy hablando es historia. Con lo cual, aquí vemos claramente lo que comentaba Pilar, comentabas tú, Jesús, que muchas veces esas cuitas personales no atendían a motivos de fe, que era lo que tenía que juzgar la Iglesia, y ni eso, y ni eso. Y otra cosa muy diferente era lo que llegaba a los tribunales, porque luego te encontrabas los que te juzgaban, que eran cuatro señores apoltronados, dominicos ellos, que te miraban así con mala cara, y eran las impresiones que le daban. Pues a mí me parece que es una bruja, o tiene una verruga en la nariz. Pues a mí me parece, pues esta bruja. Pilar,
que era así.
Sí, te juzgaban por eso.
Tal cual.
Pues tiene una verruga debajo del labio. Esta es bruja de tercer nivel.
O simplemente porque Dios me ha dicho que eres bruja. Sí, se acabó, listo. Y eso ya era. Ahí estaba ya la firma y el sello. Hombre, vamos que nos vamos con ello.
Y haciendo el inciso, que todavía la Inquisición en España, venga, mucho lirili y poco lerele. Pero sí es verdad que se daban este tipo de situaciones.
No es la única historia sobre brujas que se cuenta en Huelva, ni tampoco sobre el Santo Oficio. Existe otra, de la llamada La Sanadora de Cortegana y su hijo. Pero ha llegado como una leyenda, un cuento que se ha trasladado durante siglos de padres a hijos. ¿Qué información manejáis de esta otra posible bruja?
Bueno, es una leyenda, pero podría ser el estereotipo básico de la bruja que es ajusticiada simplemente, bueno, bruja, la mujer, mejor dicho, que es ajusticiada y acusada de brujería, ahora sí lo he dicho correctamente, simplemente porque tiene unos conocimientos extraordinarios o bien una forma de ver la vida distinta al resto de sus convecinos, que en muchos casos era ese un motivo de peso para ser acusada. Pero bueno, lo que decíamos anteriormente, y bien lo decía nuestro invitado, dependiendo de la zona donde nos vayamos y de la riqueza botánica que exista, así también había una extensión mayor de las brujas, en este caso curanderas, precisamente porque el botiquín lo tenían más a mano y con mayor conocimiento que el resto de zonas en nuestro país. De ahí que la zona de sierra, de toda nuestra Andalucía, y si nos vamos al norte de nuestro país, también en la zona de sierra, haya tantísimas curanderas, guión brujas, y en el resto, pues de zonas más desérticas o menos propicias, menos bendecidas con la bonanza del campo, haya menos. Pero bueno, dicho este inciso, lo digo porque esta bruja de Cortegana era una mujer que tenía un hijo y que ella pues iba al centro de la población e invitaba a subir hasta la cuesta donde vivía, donde tenía su residencia, a los demás niños, porque a ella le encantaba que los niños jugaran con su hijo en su patio, en este caso la parte delantera de su casa, donde tenía pues una gran extensión de terreno y donde ella incluso zamarreaba las encinas para dejar caer las bellotas y que los niños pues pudieran comerse esas bellotas mientras que reían. A ella le encantaba colocarse en el dintel de la puerta y ver pues eso, jugar y reír a los niños junto con su hijo. También tenía una curiosa afición y eran los conocimientos que tenían de algunas plantas medicinales, tanto es así que poco a poco las personas del pueblo fueron interesándose precisamente por la capacidad que esta mujer tenía de coger dos, tres, cuatro hierbas, unirlas en su justa proporción y con ello crear una pócima, o en este caso un brebaje, que hacía que muchas veces las personas que solicitaban su ayuda mejorasen de su problema de salud. Desgraciadamente, esta habilidad empezó a cundir en el pueblo y trascender más allá de la frontera del mismo, llegando en algunos momentos a recibir bastantes visitas de personas de pueblos cercanos que incluso hacían cola en la falda de esa linde donde estaba su casa para, esperando que ella abriera la puerta, empezar a pedirle ese favor. Favor porque ella no cobraba. Ella solamente daba algunos consejos o realizaba algunas, pues, algunas infusiones con hierbas, y lo único que recibía a cambio era, pues, la limosna de quien pudiera dársela. Esta actividad, por supuesto, llega a los oídos de la Inquisición, y estos se ponen en marcha para no solamente perseguirla y apresarla, ya casi acusada, porque hubo un juicio previo en el cual ni se presentó ella, ni hubo abogacía, ni nada de nada, simplemente se la acusó de brujería y punto. Fueron a apresarla y no la encontraron, pero sí encontraron a su hijo. Y es aquí donde la leyenda cuenta, repito, la leyenda cuenta, que estos soldados, estos agentes de la Inquisición, le preguntaron a su pequeño dónde estaba su madre, y ante la falta de respuesta del mismo, lo sacaron, cogieron una soga en la encina y lo colgaron.
Vaya por Dios.
Hasta ahí se sabe de esta bonita historia al principio y cruel al final.
Es cierto que la Inquisición mostró su peor cara en Huelva a partir del siglo XV, que es el tiempo en el que se sitúa esta historia, y precisamente fue en la sierra donde lo hizo antes y con más brío. Entiendo que tras todas estas mujeres acusadas de brujería también estaban los nefastos cazadores de brujas. ¿Se conoce la identidad de alguno de ellos?
Sí, alguno nos ha llegado, porque de hecho, como indicabas, a partir del siglo XV principalmente se recrudece todo lo que son las acciones de la Inquisición en Huelva. Y precisamente, bueno, pues el Tribunal de la Inquisición, que se crea en Sevilla en el año 1478, al fin y al cabo, la Inquisición se crea en la capital hispalense, pues ahí va a destacar un señor, un dominico, que no es que yo le tenga manía a los dominicos, ojo, es que los inquisidores eran dominicos, eran de esa orden, que lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues este señor, que se llamaba Alonso de Ojeda, y había convencido a la reina, a Isabel la Católica, que había que frenar las prácticas judaizantes porque se estaban prodigiando muchísimo entre los conversos andaluces, y bueno, pues eso había que ir castigándolo, penándolo, como fuera, para parar el avance herético en estas tierras. Claro, esto así vendido, pues Isabel la Católica, que ya hablamos de ella la semana pasada, era una señora tolerante, era una señora culta, muy culta.
Y, a pesar de que decían que era inculta.
Sí, a pesar de que decían que era inculta, de hecho una de las mejores bibliotecas que había era la que ella tenía, y
bueno,
se preocupó.
Eso no quiere decir tampoco que tampoco.
Pero sí es verdad que influyó decisivamente para que sus hijos estudiaran, en la educación de sus hijas, fue muy importante, y fue una mujer que, oye, iletrada no era. Precisamente, era una persona que tenía conocimiento. Y lo digo porque, hombre, se supone que a mayor cultura, evidentemente, mayor capacidad tiene de distinguir las cosas. No eres tan manipulable. Pero sí, no, ella en asuntos de fe, ¡ay! Ahí patinábamos, ¿eh? Ahí patinábamos porque tenía al enemigo en casa. Y de esa forma sus propios confesores eran de los que estaban, de los que pinchaban, y había muchas simpatías hacia los dominicos. A los dominicos les cayó el marrón de la Inquisición, literalmente. Y la actividad, recordaba a Nicolás de Torquemada, que quizás es el que se ha llevado...
Muchacho muy agradable, muy buena gente.
Sí, no te podías quedar con él ni estornudar y decirle su María, porque entonces adiós. Entonces, la actividad en un principio se limitó solamente a la diócesis de Sevilla y de Córdoba. Y arrancó con un primer auto, un auto de fe, el 6 de febrero de 1481, tres añitos después de celebrar o de crearse la Inquisición, y se celebra en la capital hispalense, donde fueron quemadas vivas seis personas que fueron a la hoguera. Muy poco tiempo después, un segundo, que fue uno de los más crueles y también de los más contundentes, porque hay constancia que se celebró el 20 de julio de aquel mismo año en la Plaza Alta de Aracena, ya en este caso en la Sierra de Huelva, 28 personas ajusticiadas, de las que 23 acabaron quemadas en la hoguera, en un proceso que dejó estupefacto a los pocos ciudadanos que bueno, vivían por la zona, y que dicen que aquel auto de fe en realidad fue accidental. Los miembros del Santo Oficio se habían trasladado a la sierra huyendo de una epidemia de peste que asolaba Sevilla, y estuvieron un tiempo por allí. Y bueno, como no tenían otra cosa que hacer, dijeron, aquí tiene que haber herejes por narices. Vamos a cazar herejes por aquí arriba. Y cogieron a personas que eran de la propia Aracena, de Zufre, de Cumbres de Enmedio, y de esa forma pues acabaron teniendo precisamente ese auto de fe en el que murieron más de una veintena de personas, y allí tuvieron una sede permanente para cuando iban al lugar, bueno, pues tener también sus propios autos de fe.
Ay, qué susto nos hemos pegado. Bueno, hablando de hereje, el objetivo del tribunal no era por entonces las brujas o los curanderos. El foco a erradicar era sobre todo los judíos y cualquiera que tuviera cierta ascendencia sospechosa. ¿Cómo se aprovechaba la Inquisición de las personas con miedo a ser acusados de herejía?
Bueno, aquí ocurrió algo que es sumamente curioso. Es cierto que la primera persecución era contra los judíos que estaban establecidos aquí en nuestro país, en nuestro territorio, y más concretamente en nuestra Andalucía. Pero claro, lo mismo que cuando en la actualidad hay veces que cuando se captura a un delincuente, este dice, bueno, pues a cambio de la información que yo te pueda dar, tú me liberas de esa culpa, o en este caso me acusas de mucho menos y así pues no voy a la cárcel, pues una cosa parecida ocurría en aquel momento con la Inquisición. Se perseguía a alguien, oye, usted creo que es judío. Sí, pero verás, yo es que tengo una información.
Un poquito nada más, ¿no?
Escúchame, es que me imagino a Jesús en la Inquisición.
Además que tengo ya, tengo parte del uniforme, lo tengo ya.
Me imagino, vamos, sé que sino por la forma, ¿no? De, oiga,
sí, sí, serviría, serviría. Tiene usted cara de judío,
cara de judío, Y en este caso el pobre mío ya un poco, visto que le han pillado, decía aquello de, sí, pero si usted quiere, yo le puedo dar información mucho más interesante sobre un vecino o una vecina que lo he visto en una escoba volando alrededor de la casa. Y claro, el inquisidor se pone a las orejitas tiesas diciendo, ¿este? ¿Cómo que volando alrededor de la casa? Sí, 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 sí. Además, con pacto con el diablo, que lo he visto yo hacer aquelarres también. Claro, ese tipo de declaraciones hacía que los que realmente iban a ser ajusticiados, y por lo cual el espíritu de verdad de la Inquisición por el que fue montado ese tribunal, pues se perdiesen algunos vericuetos de, ya que pasamos por aquí, vamos, antes de que un judío, prefiero capturar a una bruja o un brujo que además tiene un pacto directo con el diablo, y fíjate entonces el caché que me voy a dar yo. Por lo tanto, de alguna forma, esto se hacía. Pero no solamente eso, sino que en algunos casos había personas que, acusando a su vecino, amigo, compañero de trabajo, masculino o femenino, de brujería, podían incluso liberarse de impuestos. La razón era sencilla. La Iglesia y los altos poderes públicos estaban muy unidos. Y era pues notorio que el párroco en este caso, o más bien el agente de la Inquisición en este caso, se dirigiera directamente a aquel que debía de cobrar los impuestos para decirle al fulanito de tal, no le cobres nada porque nos ha ayudado a capturar a menganito o menganita. Por lo tanto, también se excluía.
Cambia de favores.
Y lo tercero, lo que decía José Manuel, las envidias, los problemas entre familias, las lindes, que hacían que, curioso, estas personas incluso podían verse beneficiados de las conclusiones de esos tribunales de la Inquisición. Porque, fíjate, hay el historiador José Luis Gozálvez, autor del estudio de la Inquisición en Huelva, judeoconversos, libertarios y hechiceras, asegura que fueron casi 50 personas o más las ajusticiadas de muerte o las penadas de muerte por la Inquisición allí en la provincia onubense. Pero claro, él afirma que esto es lo que hay negro sobre blanco o negro sobre marfil, más o menos. O sea, escrito, que hay otros muchos juicios que en los cuales no se levantó ningún tipo de acta. Simplemente fueron juicios orales a algunas personas y pues se dictó sentencia y se ajustició. Y esto no hay ningún tipo de registro, con lo cual 50 es lo que se tiene registrado. Podríamos irnos incluso al doble de personas y nos hacemos una idea de lo que arrasó la Inquisición en aquella zona de nuestra Andalucía en cuanto a la acusación de herejía, en este caso de brujería. Y lo último más importante, ¿por qué decía que se podían beneficiar a estas personas? Porque durante el juicio no solamente se ajusticiaba, o en este caso se terminaba con la vida de las personas acusadas. En algunos casos, pues simplemente se sufría el escarnio público, la vergüenza y, lo más importante, el destierro y la apropiación de los bienes. Ojo a esto, que es importante, porque cuando la persona era desterrada, los bienes se los quedaba a la iglesia, pero como parte del pago a ese informador, iban parte de esos bienes, que generalmente eran o viviendas, o rebaños, o tierras. Y eso era lo que perseguía el acusador, en definitiva. O sea, se llegaba a un acuerdo con la Inquisición.
Y la propia Inquisición de oficio.
Claro. O sea, el acusador llegaba a un acuerdo con el inquisidor. Si yo le traigo a la persona y le demuestro que usted me devuelve esas tierras que son mías, por supuesto, bien lo sabe Dios. Y claro que le ha devuelto las tierras. En algunos casos eso no tenía fundamento ninguno, porque el acusado ni era brujo ni bruja, ni sabía de qué iba la historia. Pero lo importante era que la Inquisición se interesaba y que el chivato se beneficiaba.
Bueno, contra la idea que se tiene de la Inquisición en el imaginario colectivo, solo una minoría de aquellas víctimas fueron mujeres, y de ellas la mayor parte fueron condenadas por ejercer la prostitución. Esto no quiere decir que no hubiera brujas, porque sí, por supuesto que las hubo. Isabel de la Paz, María de la Coja, María la Coja y Francisca Romero, la hechicera, fueron por ese orden las tres últimas brujas de Huelva. Me voy a quedar con la segunda que he mencionado, con María. ¿Y quién fue esta mujer?
María Ramírez, la Coja, de Niebla, del año 1750, que se le acusó de ser hechicera y de quitar males de ojo y de hacerse invisible. No sabemos si le pidió a Harry Potter la capa de la invisibilidad.
No estaba entonces.
Pero según el auto de fe, no, había participado en un aquelarre. Es que tú date cuenta, acusó a una persona porque se hacía invisible.
Sí, sí, sí.
Bueno, en fin. En ese sentido, bueno, porque verá, quitar males de ojo. Se supone que quien quita un mal de ojo lo puede poner. Participar en aquelarre, bueno, mire usted, es que las aquelarres en la mayoría de las ocasiones eran orgías. Tampoco nos vamos a engañar. Entonces, claro, en ese sentido destaca el llamado aquelarre de Moguer, que es muy famoso en la época, y donde participaron cinco brujas. Era el año 1740, y según los escritos judiciales de la época, en ese aquelarre estaban María Ramírez, de la que estamos hablando, o Isabel Domínguez, de Villarrasa, que hemos hablado anteriormente, que se erigía como la líder de la aquelarre. Y en la declaración, un testigo presencial testificó que aquella noche habían de tomar un panderillo y sonajas y habían de ir a todos los lugares, y que salieron de la casa no sabiendo a dónde. Esa era la declaración del testigo. Eso y nada es lo mismo. En su juicio no hubo un uso específico de término, como por ejemplo el término bruja, no se la llamó bruja en ningún momento. Tampoco se hizo una descripción de haber volado por los aires, con lo cual tampoco tenía escoba. Y bueno, lo que sí hubo fue una junta de varias hechiceras para tratar de llegar al fin, que derivó en danzas, bailes al ritmo de la música y también de reuniones aquelárricas. La testigo, Catalina de la Estrella, contó al tribunal cómo su criado acompañó a María Ramírez hasta Niebla para sanar a su marido, que estaba enfermo. En el camino pararon en Moguer, en una casa donde se juntaron unas pocas, entre ellas una vieja, y pusieron en común la enfermedad de aquel hombre que acababa de tener aquel encuentro, que tocaron un adufillo y un tamborcillo y comenzaron a bailar. Y la Coja, que era especial ducha en la sanación y el curanderismo, logró en este caso pues salvar o quitar aquel mal que quejaba aquel hombre. Bueno, pues de alguna forma todo eso figura en el auto de fe de esta mujer, que fue juzgada por algo tan ambiguo como lo comentado.
La Inquisición fue creada en 1184 en Francia para perseguir a la herejía cátara o albigense en el sur del país. En España serían los Reyes Católicos sus impulsores, bajo pretexto de la cuestión de los conversos o cristianos nuevos, judíos convertidos al cristianismo, pero de forma interesada, para no ser expulsados del país. Brevemente, Jesús, ¿qué cifras se manejan de los desmanes de la Inquisición en el tiempo que operó en España?
Bueno, fueron procesadas 3.532 personas. En Logroño fueron 387 ajusticiadas, Valencia 337 y Zaragoza 327. Bueno,
brevemente, no es rápidamente.
No. Es que voy con los datos, voy con estos datos porque lo que me interesa es lo siguiente. Lo siguiente que me interesa, bueno, voy a ir con estos datos también. Navarra, Vizcaya, Asturias, Galicia o Pirineo fueron las partes más acusadas. Pero lo que me interesa es esto. Cuando se crea la Inquisición, como decíamos anteriormente, se hace como una persecución a los judíos. ¿Y por qué se realiza este tipo de persecución? Y sin embargo se termina después haciendo esos escarnios públicos a las brujas. Porque lo que hizo el Papa Sixto IV es interesarse por una acusación que en aquel momento la Iglesia estaba realizando con respecto a unas sospechas que tenían de los juicios en nuestro país, de los judíos en nuestro país, por los cuales, esta sospecha se decía, que estos judíos posiblemente estaban conspirando con el diablo para tomar Tierra Santa bajo el trato, o en este caso el acuerdo, de quemar un niño cristiano por año y de esa forma quedarse con Tierra Santa. Fijaos qué acusación tan tonta. Sin embargo, esta acusación tan tonta es la base precisamente por la cual la Inquisición después empezó a tomar ese interés por la brujería más allá de los propios judíos. De tal manera que, fijaos, lo que tenía que ver con un aspecto se tergiversó y ya pasó a otro aspecto totalmente distinto, al menos en nuestro país, y por supuesto, como ha comentado el invitado, en el resto de Europa. Así que este dato sí es interesante, más allá de la cantidad de personas que fueron ajusticiadas.
Era la historia de Huelva en cuanto a brujería y brujas se refiere. Como dato final, decir que en 1480, cuando se crea el primer tribunal inquisitorial en la ciudad de Sevilla, el primer auto de fe de la historia se celebró en la capital hispalense el 6 de febrero de 1481, condenando a la hoguera a 6 personas en el sitio de Tablada. Y bueno, además hemos tenido la posibilidad de conocer a un testigo, a un familiar de un testigo directo de lo que fue aquella época, Juan José García del Hoyo, que la parte que más interesaba era el hecho de que era especialista en el tema de brujería en Huelva. Le echamos un vistazo a las redes sociales, José Manuel, este tema lo has acompañado con una foto una ilustración, a la que ha hecho referencia Javier Oribe.
Sí, porque nos encontramos con ese comentario que dice que es del Sabbat de las Brujas de Goya. Y efectivamente,
yo lo que quería era que me confirmara.
A mí cuando hablamos de este tema me gusta porque la serie negra de Goya, la serie de las Brujas de Goya, quizás es la más representativa. Y por eso me gusta, y efectivamente Javier Oribe ha dado la diana a Pilar.
Y Mariana Muñoz Romero, la verdad es que sin piedad en el comentario que hace.
Ha repartido. Dice lo siguiente: pues se le debería haber vuelto la moneda a estos inquisidores y quemarlos vivos cuando se destapó los abusos de tantos niños de parte de esos representantes de la santidad, ¿no?
Ahí quedado el comentario, lo hemos reflejado. Estábamos en Huelva, era la protagonista en este apartado que dedicamos al misterio en nuestra comunidad autónoma. En esta ocasión hablábamos de las brujas y también de la brujería.